Bye bye.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Saludos al doctor Arturo Gabriel hasta Aguascalientes. A todos los que nos siguen también desde Querétaro, que en esta semana sabemos que nos están escuchando por allá. Y vámonos con Ernesto Osorio. Y como todas las mañanas, vamos a tomarle el pulso a lo que está ocurriendo con la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde el tema o los temas, yo diría que siguen siendo para nivel nacional, pues dos, en nivel doméstico, el tema de la violencia, con las preocupaciones que hay de buena parte del país, incluyendo Chiapas, donde por cierto están estrenando un nuevo gobernador, después de la llegada de Veracruz, ahora es el tema chiapaneco, y a nivel internacional, por supuesto, binacional, pues la relación con Donald Trump. Pero cuéntanos, Ernesto, ¿qué ha pasado esta mañana desde Palacio Nacional? ¿Qué ha hablado la presidenta? Adelante, por favor.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy en la conferencia matutina ninguno de estos temas han sido la prioridad para la presidenta. Ella marca como temática para el día de hoy el asunto de los programas del bienestar, el quién es quién en los precios y también lo que tiene que ver con el programa de vivienda que en ese momento está presentándose por parte del titular de Conavi, del titular de la del Infonavit y también por parte de la financiera del bienestar. También se ha hablado acerca de los avances que hay justamente en la entrega de los programas del bienestar y que van a empezar a partir de enero próximo, sobre todo en lo que tiene que ver con el registro para la pensión para adultos mayores. Ha señalado la secretaria Ariadna Montiel que se han dispersado ya la totalidad de las pensiones que tienen que ver con cuatro programas esenciales que tiene el gobierno de México y que son además de Sembrando Vida, la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y la pensión para jóvenes, digamos, en situaciones desfavorables para que puedan recibir la beca para empezar. Eso, digamos, son los informes que se presentó por parte de Ariadna Montiel. Y bueno, importante también señalar que se ha dado a conocer que una vez que ya se ha registrado el primer paquete de registros, digamos, del padrón que tiene que ver con la pensión que va a ir para las mujeres de 64 a 65 años, que inicia, digamos, con esa propuesta que hizo la presidenta de ofrecer esta ayuda a las mujeres adultas mayores a partir de los 60 años. Bueno, pues este empezará ya a partir de enero, una vez que se cerró el registro para quienes van a poder recibir este apoyo y que tiene que ver con una mención bimestral de 2,000 pesos en lo que se recibe lo que es la pensión universal, ya un derecho constitucional que ha dicho la presidenta es una de las promesas de campaña que tuvo durante el año en su campaña. Y bueno, también se presentó por parte del titular de Profeco quienes tienen los precios y con eso, digamos, es lo que va hasta el momento de la presentación el día de hoy de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Ningún tema relacionado con la agenda internacional, ningún tema relacionado con la seguridad en el país, particularmente sobre lo que tú comentabas, lo que sucede en Chiapas y también en otros estados, particularmente en Sinaloa, que es en donde se encuentra todavía el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde la semana pasada, encabezando la estrategia. Esperemos que a ver si es que da tiempo a que se pueda responder por parte del la presidenta algunas preguntas de los reporteros que se puedan hacer en ese sentido. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, Ernesto, pues muchas gracias. Y mire, es interesante esto porque, ahora sí, si me permite la referencia a la agenda pública, y no me refiero al programa de tele, sino al concepto, pues tiene que ver justo con quién pone la agenda o quién pone los temas de los que se hablan. Y aquí, pues todos los días, y esto ocurre en todas partes del mundo, hay una batalla entre los actores políticos que tratan de poner cuál es el tema de la conversación. ¿Se acuerda usted del avión de López Obrador y la rifa y de Calderón y de Loret y de temas que el expresidente, por ejemplo, ponía en la mesa? O del expresidente Peña y el Pacto por México, o del expresidente Calderón y la guerra narco. Siempre esta batalla entre ver quién pone los temas de los que se hablan. Y bueno, pues aquí vemos lo que está pasando en el país y los temas de los que habla el gobierno, que también pues trata de que sea el objeto de los medios y de las redes y de la conversación. Por lo pronto, vámonos contigo, Oscar, que nos tienes más noticias en esta mañana, más detalles que hay que saber de lo que pasa en México y en el mundo.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, les platicamos que la Fiscalía General de la República informó que abrió una investigación contra el juez federal Enrique Beltrán Santes por quitar la medida cautelar de prisión preventiva contra Víctor Manuel Garcés Rojo, quien era exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul, a fin de que siga su proceso en libertad. Además, adelantó que impugnará el fallo del juzgador. También detalló que el fallo judicial es ilegal, ya que el exdirectivo se le impuso la prisión preventiva desde el 10 de octubre del año pasado al ser acusado de delincuencia organizada y de uso de recursos de procedencia ilícita, delitos que obligan a esa medida cautelar. En otros temas, Cristian de Jesús N., presunto agresor de Melanie N. en Tamaulipas, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. En un comunicado, la Fiscalía de Tamaulipas detalló que la resolución fue obtenida por el agente del Ministerio Público después de presentar ante un juez de control elementos que implican al imputado en el citado delito. Y en información internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista a NBC News que quiere que los Dreamers, o soñadores, como se les conoce en español, beneficiarios de este programa de acción diferida para los llegados en la infancia al DACA a Estados Unidos, puedan quedarse en el país.
América Latina.
Aunque se pensaba que era una conducta ya erradicada, la esclavitud se encontró en una fábrica en Ecuador. En el siglo XXI, escuchemos este reporte de Radio Francia que nos dará más detalles.
La empresa de capital japonés Furukawa, que llegó a Ecuador en 1963 para cultivar, producir y procesar el abacá, una fibra muy resistente, ha sido sancionada por la Corte Constitucional ecuatoriana por someter a sus empleados a un estado de esclavitud moderna conocida como servidumbre de la gleba. Alejandro Morales, abogado de los trabajadores abacaleros, víctimas de esta empresa, nos explica cómo se obtuvo este dictamen histórico.
Se ganó mediante una sentencia en primera instancia, donde ya se estableció unas medidas de reparación integral, luego fue apelado esta decisión por la empresa, llegó a la Corte Provincial de Santo Domingo, donde tiene el domicilio esta empresa, y modificaron la sentencia en favor de Furukawa y también excluyeron de responsabilidad a las instituciones del Estado. Es así que la Corte Constitucional, como máximo órgano, seleccionó esta sentencia para desarrollar jurisprudencia vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Dictar sus reglas jurisprudenciales que puedan servir como aplicación obligatoria en casos análogos, futuros, y también dar una resolución definitiva al caso de las abacaleras y los abacaleros de la empresa Furukawa.
Los magistrados de la Corte Constitucional dispusieron que Furukawa pague una indemnización de aproximadamente $120,000 a cada una de las 342 víctimas. El abogado termina explicando que esta sentencia también declara responsable al Estado ecuatoriano debido a que no adoptó medidas de prevención y protección adecuadas, por lo que ahora deberá pedir disculpas públicas y a su vez crear nuevas políticas públicas que protejan mejor a los trabajadores.
Europa.
Y en parte de Europa, Notre Dame quedó ya oficialmente reinaugurada tras 5 años y medio de restauración por parte de Laurent Ulrich, arzobispo de París, ante lo sucedido que fue destruida por fuego en el año 2019. Con este rito, en presencia de varias decenas de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, Notre Dame quedó oficialmente reinaugurada tras 5 años y medio de restauración. Escuchemos también este reporte de Radio France.
Para su primer día de puertas abiertas, Notre Dame celebró no una sino 2 misas. Por la mañana se consagró el altar y por la tarde Notre Dame estuvo repleta de personas que reservaron por internet y que esperaron la apertura bajo la lluvia.
Esto es tan emotivo, estoy realmente maravillado y muy emocionado.
Tengo muchas ganas de verla, es nuestro patrimonio, nuestras raíces francesas y debemos estar orgullosos. Una vez adentro, muchos se sorprendieron con las paredes de la catedral inmaculadas después de una limpieza profunda, fue el caso de Cyriac.
Estoy deslumbrado con tanta luz, la catedral ahora es blanca, antes era gris y sucia. Es como ir hacia la luz.
Las celebraciones por la reapertura de Notre Dame durarán 6 meses hasta el 8 de junio del 2025, día de Pentecostés.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con toda la información deportiva con el crack de Ibero 99, Omar García, a quien déjame decir, Omar, yo la verdad no quería ver el partido anoche, aunque no lo voy a ninguno, pero sabía que iba a estar cardíaco y me duró un rato ese nerviosismo y por supuesto no podía faltar el penal para el América, querido Omar.
Pues sí, penal para el América y en tiempo de compensación, no fuera, pudiera ser una aguja más dolorosa para todos los celestes que, sin embargo, y esto también hay que decirlo, más allá de la palabra cliché de decir que los dos tendrían que estar orgullosos de la participación en el torneo, el proceso que tiene Cruz Azul luce un futuro brillante y bueno, pues también creo que, por otro lado, Andrés Jardiné ha demostrado que pues tiene este material para poder sacar los resultados y que bueno, al final en una competencia donde la idea es ganar, sean los Kansas City Chiefs que pueden ganar con un gol de campo en la última jugada del partido y ganan 10 partidos por menos de una anotación, o el América que tiene que entrar desde el play-in y hacer la ruta larga para llegar a su tercera final consecutiva, bueno, pues al final creo que también esto nos habla de cuestión de resultados y pues bueno, justo vámonos con los resultados de la NFL, que ya está cerrando su fecha número 14 el día de ayer, victoria para los Pittsburgh Steelers, que se acercan ya a la zona de clasificación ante los Cleveland Browns, 27-14 la victoria, también triunfo agónico de los Dolphins en la última jugada del partido, 32-26 en tiempo extra sobre los Jets de Nueva York, los Minnesota Vikings 42-21 vencieron a los Falcons de Atlanta, los Eagles también 22-16 despacharon a los Panthers, y ya lo decíamos también, los Chiefs de Kansas City 19-17 vencieron a los Chargers, con lo cual consiguen su noveno título divisional consecutivo, la verdad una locura lo que es este equipo de Kansas City, también victoria para los Rams de Los Ángeles, 44-42 sobre los Bills. Hoy cierra la semana con el Dallas Cowboys entre los Cincinnati Bengals, con esta transmisión además que tendrá ahí en simultáneo de los Simpson y esta realidad aumentada que bueno, pues poco a poco lo empezamos a ver ya en el mundo deportivo. En los resultados de la NBA, los Lakers de Los Ángeles 107-98 despacharon a los Trail Blazers de Portland, también triunfo de los Rockets de Houston 117-106 ante los Clippers de Los Ángeles y los Warriors de Golden State 114-106 vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Y terminó la temporada 2024 de la Fórmula 1, Lando Norris se queda con la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba del año, y con esto firma el subcampeonato también en el la clasificación de pilotos que todavía estaba por ahí en veremos. Carlos Sainz de Ferrari cierra su etapa con la escudería del Cabalino Rampante en segundo lugar. Charles Leclerc, que se queda otra vez a la orilla en el tercer lugar de la clasificación de conductores, finaliza tercero. Max Verstappen, el campeón, en sexto. Checo Pérez, con problemas desde la primera vuelta, no pudo concluir esta carrera. Y bueno, pues McLaren, que consigue su primer campeonato de constructores desde 1998, no se había coronar. Así que bueno, pues ya llovió desde ese último campeonato, y bueno, finalmente pueden regresar el noveno trofeo hacia su campamento. Max Verstappen, ya lo habíamos dicho, 4 veces campeón de manera consecutiva, y bueno, pues ahora esperar al 16 de marzo con el Gran Premio de Australia para el 2025, con la gran incógnita de que si bien Red Bull ya refrendó y ya le dio el espaldarazo a Checo Pérez para que se pueda mantener en el 2025, pues todavía hay muchos dimes y diretes.
Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Pero ahora que te escuchaba, Omar, pensaba que se van apagando las velitas del mundo del deporte, porque ya con el cierre del torneo mexicano que está a la vuelta de la esquina, pues nos quedamos sin fútbol, no hay béisbol, el americano ya le quedan unas semanitas más, y bueno, pues es la temporada de sequía, ¿no?
En efecto, querido Mario, afortunadamente para los muy clavados y también a abrir la invitación, empieza la tazoniza la segunda semana, esta tercera semana de diciembre, a partir del 16 tendremos fútbol americano colegial todos los días, que también es una chulada de espectáculo, ya lo estaremos platicando, también el cierre de la Liga Mexicana del Pacífico, pero sí, poco a poco tenemos que irnos aferrando, ¿no? Y tener que buscar espacios para la convivencia familiar con un partido va a ser cada vez más complicado en estas fiestas decembrinas.
Oye, y me encanta lo que dices del fútbol colegial, porque además es increíble, yo a lo mejor hablo desde la ignorancia, pero la manera en que he ido ganando tracción, no solamente en términos de aficionados, que es una locura, ¿no? Lo que genera cada uno de los equipos con los vínculos tan fuertes que tienen sus comunidades, sino además este asunto del negocio creciente, el tema de los pagos, es decir, algo está pasando también en ese mundo que está creciendo mucho, ¿no?
Es una absoluta locura, querido Mario. Además, hay que decir, como bien dices, primero, que las marcas ya se pueden involucrar con los atletas a partir de esta temporada, a partir de la temporada pasada, lo cual, bueno, supuso, por supuesto, un hito en la historia. También esta vinculación que tienen algunas comunidades, que a lo mejor no decirlo desde la parte deportiva, hay muchos que prefieren incluso el fútbol colegial al fútbol profesional, porque como se tienen que ganar el puesto para poder alcanzar, aspirar a ser uno de los 264 seleccionados en el draft, o uno de los ciento y tantos que pueden seleccionar fuera del reclutamiento colegial y hacerse un espacio en la NFL, pues bueno, el esfuerzo es mucho mayor y el espectáculo en muchas ocasiones es también mucho mayor.
Pues muy bien, pues ya seguiremos con ese tema. Además, notable cómo la cobertura va creciendo, incluso en los medios de Estados Unidos, veo que cada vez le dan más difusión al tema colegial, que tiene que ver con este fenómeno que nos explicas, y bueno, ya le seguiremos, porque nunca nos faltará material, eso seguro, contigo. Gracias, querido Mar.
Gracias, querido Mario, y si no, pues especiales de fin de año ya nos estaremos escuchando el día de mañana.
Muy bien, perfecto, le seguimos mañana. Gracias, Omar García, como todas las mañanas, con la información deportiva.
Radar 99.
Bueno, y le contamos desde el arranque del programa de esta entrevista, que la verdad es que a mí me parece fundamental hablarlo, por muchas razones, por las víctimas, por las mujeres que han sido víctimas de este caso que ahora le vamos a contar, porque estamos en una estación desde una universidad y evidentemente pues la relación, digamos, es más directa con quienes lo están viviendo, pero además porque mezcla temas de derecho con temas de tecnología, con temas sociales. Esto es un fenómeno que vale la pena poner en la mesa, y le agradezco a la licenciada Valeria Martínez que nos acompaña esta mañana. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a usted. Y yo quisiera pedirle, para empezar, para quienes no conozcan el caso de nuestro auditorio, si nos puede recordar, pues, qué fue lo que ocurrió, y ahorita revisamos en dónde estamos parados en este momento.
Sí, claro. Bueno, el pasado 6 de octubre del 2023, algunas alumnas del Instituto Politécnico Nacional descubrieron que Diego N., uno de sus compañeros, descargaba fotografías de sus redes sociales y luego las editaba con inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas. Después de esto, vendía las fotografías y es ese día que se dan cuenta y deciden denunciarlo.
¿Ellas lo denuncian y qué pasa?
Pues se han integrado las carpetas de investigación. Dos de ellas logran llegar hasta juicio oral. El pasado 4 de diciembre del 2024, el juez Francisco Silva Salazar dictó una sentencia absolutoria en contra de Diego N. por considerar que no se acreditaba la responsabilidad de Diego en la edición de las fotos.
¿Qué elementos habían presentado por parte de la denuncia? ¿Y cuál fue el razonamiento del juez?
Ok, presentamos, bueno, principalmente los testimonios de las víctimas, peritajes en antropología social, en psicología. Presentamos un iPad que era propiedad del acusado, donde se encontraron más de 166,000 fotos, y pues aún así el juez consideró que no eran elementos suficientes y desestimó la denuncia de las chicas.
¿Ustedes, hay elementos para apelar esta decisión del juez?
Sí, por supuesto, ya hemos estado iniciando la debida apelación, estaremos presentándola en los próximos días, y en caso de que se confirmara esta absolución, bueno, pues todavía podríamos recurrir a un amparo directo.
¿Cuál es el marco legal para este caso? Que protege a una mujer o a una persona, pero sabemos que en el caso, por ejemplo, de los deepfakes, de estos videos, que no es el caso, aquí estamos hablando de fotografías, pero en el caso de los deepfakes, en el 99% de los casos de videos son mujeres las víctimas, y por eso es importante entender las características de esta conducta y cómo afecta sobre todo a las mujeres. ¿Cuál es el marco legal en México para denunciar este tipo de situaciones?
Sí, claro, como usted menciona, este delito afecta a hombres, a mujeres y creo que al resto de las personas, sin importar su género, pero normalmente son las mujeres quienes son más afectadas. Básicamente, en este delito cometido fueron 8 víctimas y todas ellas eran mujeres. Este delito se encuentra tipificado en el Código Nacional, en el Código Penal de la Ciudad de México, artículo 181 quintos, y el delito se llama contra la intimidad sexual. También es lo que se le conoce como violencia digital o ley Olimpia. Normalmente coloquialmente se conoce ley Olimpia.
Y entiendo que además en el caso de la Ley Olimpia, el caso quizá más conocido que ubicamos es imágenes reales que alguien o fue sustraída o fue tomada o incluso que fue compartida por una persona, pero no obviamente con fines de publicación y que después una persona pueda hacer públicas con una manera de agredir. En este caso, la Ley Olimpia también protege imágenes falsas como esta que estamos hablando.
Sí, en el delito se contemplan reales o simuladas, y dentro de la parte simuladas ya se contempla la inteligencia artificial, porque bueno, hablamos de inteligencia artificial, pero también pueden ser montajes. En realidad, basta con que no sea real, pero sea de contenido íntimo sexual para que se acredite el tipo penal.
¿Y cuál es la sanción?
El tipo penal tiene de 4 a 6 años y este delito está agravado por la relación de confianza que existía entre la víctima y sus agresores y su agresor.
Bueno, pues ahí está el tema. ¿Cuándo esperan ustedes, licenciada, tener alguna respuesta de los procesos de apelación?
De los procesos de apelación, la verdad no sabemos porque, bueno, puede resultar en 3 meses, pero se puede alargar hasta 6 meses. Entonces, estamos hablando que básicamente el próximo año tendríamos noticias sobre la apelación y sobre el amparo en todo caso. Pero el día de hoy tenemos una audiencia por una de las de una tercera víctima. Es una audiencia de vinculación nuevamente a proceso y esperemos que se pueda lograr.
Por último, entiendo que en este caso las imágenes se compartían de manera privada por WhatsApp, o no sé qué plataforma utilizarían para compartir las imágenes, o estaban en línea.
No, se compartían por mensajería, canales de mensajería, y tenemos entendido, bueno, las compañeras nos han dicho que al parecer lucraba con este contenido.
Y es lo mismo si se hace de manera usando redes. Que se utiliza como este caso que nos acaba de contar, y el tema del lucro agrava la sanción.
El tema de la comercialización se incluye dentro del tipo penal. Entonces, puede ser la acción de que crees o elabores imágenes o que las difundas. No es un agravante, más bien forma parte de las actividades prohibidas dentro del tipo penal. Si se hicieran las dos acciones, de todos modos correspondería a una sola sanción.
Ya, entiendo. Es que sí, me parece que además de por sí es grave, pero además que alguien esté lucrando con
Sí.
eso, creo que
Sí.
tendría que tener algún tipo de responsabilidad mayor todavía. Pero bueno, en todo caso, que tiene que ser sancionado. Y le agradezco, licenciada, la información y le pido que sigamos en contacto, que me parece muy importante avanzar en este tema por todo lo que se juega.
Sí, muchas gracias por el espacio y una disculpa por tantas llamadas cortadas.
No, no. No se preocupe, no se preocupe, ahí sí, ya esa sale de nuestras manos, pero le agradezco mucho la información y mantenemos el contacto.
Gracias, buen día.
Buen día, bueno, pues ahí está la información. Imagínense esto, es que de veras le puede arruinar la vida a alguien, le arruina la vida a alguien de pronto este uso de las imágenes. Y bueno, por supuesto, la reflexión primero de los responsables y la otra, que tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras imágenes, que en este caso pues, estamos hablando de fotografías subidas a redes sociales que todo mundo hace, que todos hacemos. En cualquier caso, digamos, siempre será responsabilidad de quien realiza el ataque y no de la víctima, pero pues nos recuerda, digamos, lo vulnerables que somos todos en este mundo digital.
Nosotros nos vamos a ir al corte, pero antes nos escribe Sol. Dice, muy buenos días, como siempre, escuchando los caminos al trabajo, enviando felicitaciones al gran Mario por la presentación de su libro. Saludos, excelente semana. Muchas gracias por escribirnos, Sol. mucho ánimo en el inicio de semana de estos últimos, de este último mes del año. Y con esto nos vamos a ir al corte. Quédense con nosotros que tenemos más información. No tardamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Saludos a Alejandro Esteves, saludos a Ricardo Vigueras, a Paulina Díaz Cortés, a Maritza Gutiérrez, a Luna Juana Pérez, a Carmen Cortés. Gracias por acompañarnos en esta mañana, a Susana Zamudio, a Erika Fonseca, José Luis Vázquez, que nos escribía hace rato desde Argentina, a Ever, a Rodrigo, a don Ernesto Holguín. Ya sabe que si usted anda por acá, comuníquese con nosotros, que nos dará mucho gusto saber quién está del otro lado del micrófono. Y uno de los temas como este que ahorita acabamos de abordar, que está presente en la agenda, pues es el de esta bacteria que se ha reportado en diversos hospitales y que ha provocado, pues hasta donde sabemos, la muerte de algunos niños. Pero queremos tener pues la certeza de la información de lo que se sabe y dónde estamos parados con este tema hoy, que siempre por ser temas de salud pues provoca mucha inquietud y preocupación. Y vamos a hablarlo con el doctor Alejandro Macías, a quien siempre es un gusto saludar. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Mario, buenos días, me da gusto estar con tu auditorio.
Absorbe. Gracias doctor, igualmente un gusto tenerlo por acá. A ver, cuéntenos, ¿qué sabemos hasta este momento del caso?
Sí, mira, sabemos que hay al menos, entiendo, 4 hospitales afectados. Y hasta donde entiendo también 13 niños fallecieron, aunque esa cifra he leído reportes de que no fueron 13, que fueron 9. Bueno, desde luego que cada una de esas muertes pudo haber sido trágica y no cambia la situación. Lo que hay que quitar el énfasis un poco es en la bacteria, porque esa es una bacteria que sí, cuando está en la sangre es muy mala. Te puede matar, de hecho puede matar a cualquiera, porque también se ha dicho, es que los niños estaban muy malitos, no, si a ti te ponen esa bacteria en la sangre, también te puedes morir. Entonces,
okay.
Esa es una bacteria que vive normalmente en el intestino, vive normalmente en el intestino del hombre o de los animales, y no le hace daño a nadie. Ahora, si por contaminación del ambiente, por ejemplo, donde pueda estar, alguien lo pone en un insumo que se va a poner por las venas y que va a entrar a la sangre como una solución, una nutrición, un medicamento, esa bacteria va a entrar directamente, digamos, al santorum del organismo, que es el corazón, claro, los vasos sanguíneos, donde ya violó todos las barreras que te pone la inmunidad, y entonces ahí sí es muy mala y te puede matar. Pero te digo, como se llamó Klebsiella oxitoca, se puede haber llamado Escherichia coli, se puede haber llamado Pseudomonas aeruginosa, a cualquier bacteria que tú quieras que hubieran metido, pues puede hacer cosas semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Seguramente pues, la misma bacteria contaminó un insumo que fue común a todos los hospitales.
¿Y cómo se da este proceso de contaminación? Porque entendiendo lo que nos dice, pues uno supondría que los materiales que se utilizan pues tendrían que tener esos protocolos para evitar ese tipo de casos.
Sí, es correcto. Mira, ese primero, otra vez, hay que quitar también un temor de que eso va a causar una epidemia, se va a salir de los hospitales y nos va a infectar. No, esa bacteria no anda brincando para meterse a la sangre. Eso no lo puede hacer normalmente, necesita que alguien haya contaminado. ¿Cómo? ¿Cuál pudo haber sido el proceso? Ya sea un medicamento, una solución, una nutrición que se pone por la vena para niños que no pueden comer, por ejemplo, en la preparación, por un error, sí, o por una falla en el sistema, seguramente alguien tomó, sin querer desde luego, una bacteria del ambiente y no siguió los procedimientos correctos para que eso no ocurriera. Se contaminó un lote de lo que haya sido un medicamento, están por definir con claridad qué fue lo que fue, al parecer fue una nutrición, no estamos seguros, pero es algo que se surtió, digamos, a 4 hospitales diferentes, pero el mismo medicamento, la misma bacteria, y al contaminar ya ese lote, cuando lo ponen las enfermeras, los enfermeros por las venas, pues entró al organismo y causó una enfermedad grave, que es una septicemia, y puede inclusive matar.
Ahora, entiendo que en casos entonces como este, doctor, el daño, que es brutal, por supuesto, para las víctimas y para sus familias, no quiero que parezca que lo estoy minimizando, sino tratando de entender nada más, el daño está limitado a la cantidad de material contaminado y al uso que se siga haciendo de ese material, ¿correcto?
Así es. De hecho, mira, la red, la Secretaría de Salud tiene un organismo que es la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. Ellos fueron los que, entiendo, dieron por primero el aviso. Primero para detener el brote y que se investigara rápido qué podía estar pasando para que no se siguiera aplicando ese medicamento. Eso permitió, pues, que cada uno de los niños que afectados es una tragedia. Pero sí pudo haber sido peor si no lo detectan a tiempo. Entonces, digo, no fue a tiempo. Si no lo habían detectado, claro, podía haber continuado. Entonces, eso lo detectó la red hospitalaria y los organismos que tienen la Secretaría de Salud. Ya el brote, entiendo también, está completamente controlado, ya está detenido, ya está razonablemente identificada la causa. Y de lo que se trata ahora, pues, es de que eso no vuelva a ocurrir.
Claro, y para que no vuelva a ocurrir, digamos, cuando ocurre una situación así, doctor, se tiene que actualizar de alguna manera los protocolos, porque cuando ocurre una crisis, pues siempre las tres preguntas de cajón es, pues, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y qué hacemos para que no vuelva a ocurrir? Y en este caso, digamos, supongo que al no tener todavía la certeza de lo que ocurrió, tampoco hay certeza de los responsables y tampoco hay certeza de que se tendría que haber hecho distinto.
Claro, sí, mira, quien prepara medicamentos o insumos que se ponen por la vena tiene que tener lo que se llaman los certificados de buenas prácticas de producción y un registro que se da para eso, una licencia. Eso lo va a verificar COFEPRIS, es la encargada de eso. Esa empresa, lo que haya sido, esa institución, tuvo que haber pasado ese certificado de COFEPRIS, que es muy estricto, que es las buenas prácticas, pero algo falló. Ahora corresponde precisamente a la COFEPRIS, que es la Comisión para la Prevención de los Riesgos Sanitarios, pues verificar y primero asegurar qué fue lo que pasó, dónde pasó, qué persona o empresa pudo haber tenido el problema, y visitar, establecen ellos desde luego las acciones correctivas o punitivas, lo que tengan que hacer, y procurar otra vez que eso no vuelva a ocurrir, porque hay que decir también algo que no es la primera vez que pasa en México y en el mundo, ¿eh? Eso ha pasado, de hecho nosotros hemos publicado ese tipo de cosas en la literatura médica desde hace muchas décadas.
Pues qué delicada situación, doctor, qué importante que continúe con el proceso de investigación, de determinación de responsabilidades, y bueno, gracias por ayudarnos a entender con la información disponible hasta este momento, porque entendemos que es además un evento que está en desarrollo y que del que habrá nueva información, pero con la información disponible pues ya tenemos más claro de qué se trató y dónde estamos hoy. Muchas gracias, doctor.
Sí, gracias, Maricuense, buenos días.
Buenos días, el doctor Alejandro Macías, experto en salud pública. Y bueno, pues ahí está el tema. 55-529-2599. Si usted siempre ha dicho un día de estos, voy a mandar un mensaje. Pues hoy puede ser ese día. 55-529-2599.
Guerra de narrativas.
Vámonos ahora, querido Mario, con nuestro querido Claudio Flores Tomás, que ya está con nosotros en la línea para que nos platique de la guerra de narrativas esta semana, quien también estuvo acompañándote en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Querido Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, un placer saludarlos y también saludar a la gran audiencia de Radar Ibero 90.9.
Pues igualmente. Claudio, con la fiesta todavía de la feria, que ayer estuvimos por acá, yo todavía sigo, como contabas, de temprano aquí en Guadalajara, pero queríamos platicar contigo hoy. Digo, ahorita comentamos un poquito de la presentación y lo compartimos, pero en principio decía ayer Mauricio Merino en su intervención en la presentación de Batalla por la Atención, que es un acto de rebeldía contra la modernidad de esta feria de libro y una generadora de esperanza.
Así es, me parece que la Feria Internacional del Libro, que además cierra este año con rompiendo todos los récords previos, solo para dar algunos números de los que informaron ayer en la conferencia, digamos, de cierre de la FIL, 907,000 asistentes, 1,000,000 de asistentes, los cuales 194,000 visitaron la FIL Niños, 2,700 editoriales de 64 países, 2,700 representantes de medios, 632 presentaciones de libros, entre las cuales, evidentemente, la presentación de ayer a la 1:30 en el Salón B del área internacional de la Feria Internacional del Libro, la presentación de tu libro, querido Mario, de Batalla por la Atención, que hay que decir, abarrotada, con la presencia además de nuestro rector Luis Arriaga, que diría yo hizo una gran reflexión acerca de las virtudes que tiene Batalla por la Atención, cómo dejar de perderse en las redes y las plataformas digitales. Yo creo que es una fiesta que celebra, Mario, Oscar, tres grandes cosas. Ayer estuve de regreso de Guadalajara reflexionando sobre qué hace que tantas personas abarroten esos pasillos de la Feria Internacional del Libro. Es increíble, digamos, que tantas personas estén en una fiesta en torno a la celebración, primero del libro como un objeto, diría yo, extraordinario, la galaxia Gutenberg. Un libro siempre es un aparato, es una tecnología que está lista para hablar, para enseñar, para compartir. Solo basta, digamos, abrirlo y leerlo, ¿no? Creo que eso es mágico, es un objeto que además nos acompaña en la formación académica, pero también en el entretenimiento, en la diversión, en la formación, digamos, de otro tipo de experiencias. El segundo elemento que celebramos es al lector, a la lectora, a la persona lectora, que pues tiene esa vocación, esas ganas, a veces esa disciplina y a veces esa fuerza, como pasa a veces cuando uno está estudiando, que pues vienen los libros, y es interesante cómo los lectores, las personas lectoras, son parte de esta ecuación de búsqueda, de fascinación con lo que sucede cuando abres un libro, cuando recorres sus páginas y te vas, digamos, metiendo en las historias o en los contenidos que tiene ese libro. Y finalmente, el tercer elemento que se festeja, me parece, en la FIL, mi querido Mario, mi querido Oscar, es el tema de el proceso de encuentro entre el libro y la persona lectora, que es la lectura. Este proceso donde básicamente pues somos expuestos vía distintas, diría yo, artesanías literarias, artesanías escritas, a ideas, a pensamientos, a experiencias. Por ahí me acuerdo que un profesor en la universidad nos decía, lean mucho porque la lectura te permite experimentar cosas sin tener los riesgos de esas experiencias, te quedas solo con lo mejor de las experiencias. Pues leer acerca, por ejemplo, de una pandemia o un tema, digamos, de futuro o de ciencia ficción, etcétera, y puedes visitar lugares que jamás en tu vida vas a poder visitar porque no existen, pero existen en la imaginación. Así que eso es lo que creo que celebramos en la FIL, que además a mí particularmente, Mario, no sé qué sientes tú al pasar por esos pasillos, pero a mí me devuelve la esperanza en la humanidad, me devuelve la esperanza en el futuro, que tantas personas, digamos, estén conectando, celebrando el libro, conectando y celebrando la lectura, y por supuesto estén constituyéndose como lectoras, como personas lectoras, para ser impactadas por esta, digamos, por este mare magnum que está impreso en letras, está impreso en papel, está impreso y que tiene ese poder tecnológico brutal de afectar hasta nuestros estados de ánimo, nuestra vida, nuestra conciencia y, diría yo, nuestra experiencia hacia el futuro, querido Mario.
De acuerdo, yo agregaría nada más dos cosas hasta que señalas, Claudio. Uno, que además de lo que tú apuntas del libro, del lector y de la experiencia, el autor, ¿no? El rol del
el autor,
que es,
claro.
que es fascinante. Ayer lo ve uno pues, en las presentaciones, ¿no? Todos los que tratan de decir, bueno, aquí hay algo que creo que vale la pena que volteen a ver, pero luego la experiencia, digamos, de ver a cientos, a miles de títulos seguramente reunidos en este espacio físico, en una especie de llamado de decir, pues mírame a mí, ¿no? Voltéame a ver porque aquí tengo algo que decirte. Y entonces tienes a Alan Poe al lado de Inedariti, tienes a Rosa Montero al lado de Cervantes, ¿no? Todos diciendo, sí. Aquí tengo algo que decirte, los clásicos y los contemporáneos llamando por una oportunidad para contarte esa historia que tú bien dices, empieza en cuanto abres el texto y depositas tu mirada sobre el texto. Yo la verdad es que regresaré al ratito muy emocionado. Tenía varios años de no estar en la feria y renuevo, digamos, mi fe en este espacio espectacular de encuentro. Que además, fíjate, esto creo que te va a gustar a ti, Claudio, porque decíamos que sí. Pues aquí se podría robar mucha gente libros porque pues, sí. Entre tal cantidad de gente se vuelve complicado. Y ayer una persona que me parece muy inteligente dijo, es que quien lee no roba y quien roba no lee y quien lee no roba. Y me encantó porque creo que sí es un acto de confianza también dentro de todo, ¿no? Además de todo, sí. En la feria tienes a gente entrando por los pasillos todo el tiempo acercándose a esta opción y muy agradecido yo contigo que hiciste el viaje además para presentarlo con mucha generosidad, con Mauricio Merino que nos ayudó además a gestionar todo el espacio y con el rector Luis sí. Arriaga que además fue muy generoso y como siempre muy atinado en su intervención el día de ayer. Y bueno, pues agradecido con los tres y con la oportunidad de platicar siempre con ustedes y platicar de libros y platicar de la batalla por la atención. Así que arrancamos bien la semana, Claudio.
Extraordinario, a mí me parece que es, además tiene uno un ánimo, un espíritu de tener claro que está en una celebración muy grande de todo lo que tiene que ver con el mundo editorial. Me parece que las personas que asisten a las presentaciones del libro, digo, hubo 632 presentaciones del libro durante la FIL, es increíble la agenda, como dices, me encantó esta idea de poder combinar, o sea, puedes estar viendo a un Fernando Aramburu, el autor de Patria, una obra extraordinaria, junto a Cervantes o junto a Yuval Noah Harari, me refiero obviamente en los estantes de la Feria Internacional del Libro, y esta, además diría yo, este contagio, esta herencia que sucede en la feria, que eso es muy importante destacarlo, cuántas personas, Mario, van con sus hijos, hijas, con las personas a las que les quieren heredar la pasión, el gusto, el interés, la curiosidad de la lectura, Mario, eso también lo vimos, muchas carriolas, muchos bebés, muchas niñas y niños, adolescentes. Hay una gran oferta en la feria para esta audiencia, que además es importantísima para mantener viva la cultura de la lectura, del libro, del lector y del autor, que me encanta tu adición a lo que se festeja, digamos, en la Feria Internacional del Libro. Hay que decir también que esta feria internacional abre espacios para tener conversaciones como la que tuvimos ayer con esta audiencia, digamos, que abarrotó el salón donde presentamos la batalla por la atención. Hay un gran interés, es interesantísimo atender a una audiencia, Mario, no sé si quieras reflexionar un poquito sobre esto, sobre el interés y la atención que le prestan las personas que asisten a las presentaciones de libros, son fans de la literatura, del ensayo, del análisis. Me parece que cuando hicimos esta presentación, que además hay que decirlo, son presentaciones de 40, 50 minutos, hay que ser muy contundente, muy sintético, creo que ayer lo hicimos muy bien, cada quien, digamos, tuvo su momento para generar una reflexión, y me encanta esta apertura que hizo, digamos, en algún momento, esta provocación de la lectura como un acto de rebeldía, y también algo que propone la batalla por la atención, querido Mario, que es el tema de el aburrirse también, ¿no? Aburrirse es un acto de rebeldía hoy, donde estamos llenos de pantallas, como señala la batalla por la atención, donde estamos todo el tiempo siendo sujetos de estrategias digitales para captar, capturar y retener nuestra atención, que a veces sí, a veces ese efecto genera, aunque hay quien lee en digital, hay que decirlo, genera el alejamiento de un objeto del libro que no es tan rápido, no es tan, digamos, brilloso o tan rápido y sintético como el TikTok, pero que genera otro tipo de procesos, como ya lo hemos visto y platicado, querido Mario, en la lectura. Es un impacto más profundo, es un proceso reflexivo más largo, y a veces compite en desventaja frente a plataformas y entornos digitales que nos acostumbran a una hiperestimulación rápida, visual, audiovisual, muy rápida, muy contundente, que pareciera que el libro entonces va a otro tiempo, va a otro ritmo, y a veces eso pues genera diferencias, querido Mario.
Así es, pues muy bien, pues qué bueno que tuvimos oportunidad de compartir esta reflexión. Claudio, muchas gracias, como siempre, te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, querido Mario, y además un gran placer, un gran honor haber podido ir a presentar tu libro a la mera mera de las ferias globales del mundo editorial, que es aquí en Guadalajara.
Al contrario, gracias a ti, Claudio. Abrazo, hasta la próxima, Claudio Flores. Tomás y querido Oscar.
Vámonos a la recta final con Ernesto Osorio, quien saludo nuevamente. Ernesto, adelante.
Mi querido Oscar, para cerrar con ustedes y también con el auditorio, compartirles que, bueno, en lo que ha sido esta siguiente hora de la conferencia matutina, la presidenta abre apenas la ronda de preguntas de los reporteros, ya que se presentó por parte de los que encabezan el proyecto del Tren Maya, dos paquetes turísticos con motivo de las fiestas de fin de año y también con motivo del primer aniversario, que será el 16 de diciembre. Y que se estarán ofreciendo diversos paquetes a bajo costo para quienes quieran pasar las vacaciones de fin de año en el sureste de México. También le preguntan a la presidenta acerca de esas declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos esté subsidiando a México. Y bueno, dice la presidenta que ya no va a entrar a la dinámica de estas comunicaciones a través de los medios de información, tanto de Estados Unidos como de México, pero dice que ella va a esperar a que llegue el presidente Donald Trump para que una vez ya que tengan una relación más directa y puedan estrechar relaciones una vez que ya asume la presidencia Donald Trump, bueno, se estarán abordando todos estos temas. Mientras tanto, dice, no va a hacer ningún comentario más de los que ya ha dicho, reitera la importancia del T-MEC y respecto al caso que se suscitó ayer con un vuelo de comercial que viajaba a Ensenada, advierte que la Fiscalía General de la República dará un informe pormenorizado de cómo sucedieron los hechos y qué va a pasar con esa persona a lo largo de este día. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que hace bien la presidenta en no estarse enganchando en cada declaración que haga Trump, porque si no, no va a funcionar. Yo creo que ahí acierto de entender que esa no va a ser la vía de diálogo. Gracias, Ernesto. Y Oscar, ya nos vamos.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó estas dos horas en Radar 99.
Gracias a ti, como siempre, querido Oscar. Un placer compartir el micrófono. Nos escuchamos aquí el próximo miércoles y nosotros lo esperamos mañana, ya lo saben, mañana martes desde las 7 de la mañana, ya desde la Ciudad de México. Gracias por habernos acompañado, como siempre, por su complicidad de cada día. Se queda usted en buenas manos por nuestra programación y nos escuchamos mañana, que seguramente habrá mucho de qué platicar. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.